Buenos días a todos. Vamos al capítulo 39 de Isaías. Antes oraremos nuevamente, que nos deje de tender un poco las rodillas, nos lanzaremos. Pues Señor, te bendecimos y te adoramos, te alabamos a ti, al Dios incomparable. Y en este día y ante estos pasajes, pues queremos meditar en ello, tú quieres que pensemos en ello y pedimos tu ayuda y tu bendición. Ayúdanos en nuestro confiar en ti plenamente, sencilla y plenamente, sin dudas, sin grietas, y nuestro crecimiento en confiar en ti día a día, pues crezca en un Dios glorioso como nadie e incomparable. Pedimos tu bendición para esta mañana, para nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.
¿En quién confías? En esta mañana, si hay algo que destaca al considerar estos dos capítulos, es el problema de la confianza. ¿De dónde está puesta tu fe? ¿En dónde estás confiando? ¿En quién confías? El evento de la enfermedad del rey Ezequías, llegamos al final de la vida de Ezequías descrito en estos capítulos, es un problema de confiar. Es curioso, en todos los libros, el segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas que hemos leído, e Isaías, lo último que cuenta de un rey glorioso, de un rey bueno, que hizo mucho bien, como fue Ezequías, lo último que cuenta es el tropezón que tuvo después de la enfermedad, el desliz. Y ya vimos la semana pasada que seguramente ese desliz no fue lo último de su vida. Fue, entre tanto, esto de que nunca vienen los males solos, pues entre tanto que estaba la amenaza de Asiria, que Senaquerib venía, que si venía, que si no, Ezequías cayó enfermo. Oró a Dios con gran llanto y quebranto, y Dios le oyó y le concedió la vida. En ese periodo, después, vino Senaquerib y Dios dio la gran victoria. Sin embargo, en todos los pasajes de la Biblia que habla de Ezequías, el hecho puntual de ese tropezón de falta de confianza en Dios está al final. ¿Y eso qué quiere decir? En cuanto a Ezequías, pues que sí, que hizo muy bien, pero que eso es la mosca que echa a perder el perfume, que eres muy majo, pero ahí está una vez que hiciste eso, como a veces hacemos nosotros, ¿eh? Sí, muy bien, pero siempre te recordaré lo que me hiciste un día. No, no. Entonces, ¿por qué está al final? Cuando eso no fue el final de la vida de Ezequías. Porque va a revelar algo que Dios quería mostrar a su pueblo y a nosotros. El desliz, el patinazo de Ezequías, con lo cual acaba Dios de contar su vida, era un problema de falta de confianza en Dios, que reflejaba el problema de una nación, pues, altiva, de una nación que en su soberbia había decidido confiar antes en las naciones o en los ídolos, antes que en Dios mismo. Y entonces, ahí está al final, que no fue, entendemos, el final de la vida de Ezequías, pero al final de todo Dios dice, mira, esto no lo cuento al final para sacar los trapos sucios de Ezequías. No, Dios dice, es un Dios bueno, sino para que veas un problema, que lo que fue puntual en Ezequías era general en Israel. Y ese es el problema que yo quiero tratar con la nación. Y contigo quizá en esta mañana, ¿en quién confías? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Dios lo deja al final de la vida de Ezequías, lo último que cuenta de él. ¿Qué pasó? Pues que después de Ezequías curarse milagrosamente, que en aquellos tiempos, pues como ahora, hay enfermedades que sabes que no hay remedio y que la muerte es segura, y de repente no muere, sino que se cura y dices, es un milagro. Pues bueno, esas noticias corrieron. Y en aquel tiempo, mira si llegaron lejos, hasta Babilonia, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y ahora estaba vivo. Supo que había estado enfermo, sabría de qué había estado enfermo, y los de arriba, que no son tontos, dirían, madre mía, pues, ¿cómo se ha curado de esto? Si esto es muerte segura. Y enviaron presentes desde allá arriba. Bueno, ¿quién era Merodac Baladán? ¿Lo has estudiado en el colegio tú? ¿En la escuela? ¿Ese hombre quién es? Yo sí que he estudiado en la escuela, y tú has estudiado en la escuela, Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Pero Merodac Baladán, ¿y ese quién era? ¿Un reyecito de Babilonia de aquellos tiempos? ¿Qué tienes que buscar de propio para oír de él? Bueno, un poco fue así. Merodac Baladán fue un rey de Babilonia al que Senaquerib le tenía cogido, le tenía atado. Él se quería liberar de Asiria, del gran imperio asirio, pero Senaquerib lo tenía a raya. Y la historia, lo que se ha encontrado en la historia de Merodac Baladán, es que fue un rey que se dedicó a hacer alianzas con los países para rebelarse contra Asiria. Y se sabe que buscó alianza con los filisteos, que buscó alianza con los edomitas, que buscó alianzas con los moabitas, con los elamitas, con los fenicios, egipcios. Y ahora va a ver de tan lejos a Ezequías. ¿Qué querrá? Cuando la Biblia habla de esto, cuando alguien que no se lleva bien contigo, que tú de repente te viene con un presente, dice, che, cuidado, que qué querrá este. La excusa era perfecta, pues hemos oído un milagro y nos alegramos de que estés bien, y vino con cartas, que bien que estás curado, tal, 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 y presentes. Y Ezequías, han venido a verme de tan lejos. Bueno, cuidado. Ezequías, lo que aquí, por ejemplo, no dice, no sé hasta qué punto lo hizo, pero por ejemplo, lo que no dice que hizo fue, pues que ya que vinieron de lejos, aprovechó a decirles, pues el Señor me ha curado. Ha sido un milagro de mi Dios. Y todo lo que os voy a enseñar, me lo ha dado Dios. Dios me bendice. Cuando tú buscas a Dios de verdad, Dios te bendice. Era una oportunidad. En la enfermedad es una oportunidad. Esto me hacía pensar cuando estuvimos orando por el sobrino de Nelu, en Rumanía, no en Estados Unidos, en Rumanía, y que tenía un tumor cerebral y que tenían que operar, y estuvimos orando. Pues bueno, resulta que cuando te operan un tumor cerebral, el médico de allí, después de operarlo, le dijo al paciente, esto ha sido un milagro. Porque yo, cuando quito el tumor, inevitablemente me cuesta, lo ideal es sacar el tumor limpio, pero siempre tocas alguna cosita del cerebro, y claro, ahí empiezas a ver lo que tocas, que luego el paciente está semanas o meses con dolores de cabeza, con mareos, no puede ir solo, lo tienes que llevar al baño y todo. Dice, tú, yo no sé qué ha pasado, dice, esto es un milagro, te he quitado el tumor, pero es que no me ha temblado el pulso, no he tocado nada. Al día de, o a los dos días de la operación, tú mismo te levantas, tú mismo vas al baño sin ayuda de nadie, a los cuatro días estás en casa. Eso es un milagro. Cuenta eso. El Señor, cuando sanó al endemoniado gadareno, que el endemoniado gadareno se quería ir con él, de la barca, déjame que voy contigo, le dijo, no, tú quédate y aquí cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y Ezequías, pues después de ser sanado, pues quizá tenía que haber dicho, cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Y no vemos eso, no digo si algo diría, pero lo que vemos es otra cosa. Lo que vemos es, versículo 2, que se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. O sea, Ezequías estaba contento, está bien, agradeces la visita cuando estás enfermo y estás ya curado, no cuando estás enfermo pasándolo mal, pero ya estás curado, pues agradeces la visita, gestos de aprecio y de afecto, y Ezequías lo que sí dice es que estaba contento y les enseñó todo. Yo no sé si Ezequías parecía de Aragón, ¿eh? Al menos los que... Vamos, yo en Aragón, yo es lo que siempre he conocido. Cuando viene un familiar, cuando viene un ser querido a casa, es una sana costumbre que le enseñas tu casa. No para alcahuetear, no para el otro a ver qué tiene o deja de tener. No, porque cuando viene alguien a casa y le enseñas tu casa, lo que le estás diciendo es, mira, esto es tuyo. Siéntete como en casa. Tú eres especial. Tú eres especial aquí, en este hogar. Eso es lo que se dice cuando enseñas a uno la casa. Para eso, desde luego, hay que hacer como Ezequías, que Dios le dijo, ordena tu casa. ¿Eh? Y a veces no enseñas la casa, no porque no tengas aprecio, sino porque es que, como entras a la habitación, madre mía. ¿Eh? Pero es una buena costumbre. Yo no estoy diciendo que haya que hacer eso siempre. No, pero estoy diciendo lo que eso representa. Y el problema de Ezequías es que enseñó la casa y todo a los que no eran familia, a los que no te podías fiar, a los que van a ser tus enemigos, y que ese fue su error. El alardear, encima no ves aquí que diga, mira cómo Dios me ha bendecido, sino mira lo que yo he hecho. Cuando lees en pasajes, dice, mira, es que enseñaba todo, todo. Como diciendo, aquí estoy yo, el oro, la plata, todo del templo, todas sus riquezas, dice, todas sus armas. ¿Para qué enseñas todas tus armas? Como no sea para decir, yo puedo ser un buen colaborador, y si estamos negociando, a ver si llegamos a un acuerdo de coger fuerzas contra Siria, pues yo tengo algo que poner delante. Todas sus cosas. Dice que le enseñó hasta lo que había hecho, por ejemplo, en Gion. Que Gion era un manantial que le llamaban salto o cascada. Era un manantial que llevaba aguas abundantes. No era un chorrico. Era un salto. Y le enseñó, le llevó hasta allí. Y le enseñó cómo Ezequías había decidido taparlo y entubarlo. O sea, que no se viera el agua por si viene un asedio, por si Senaquerib nos quiere asediar, mira lo que he hecho. He tapado el manantial, lo he entubado y lo he metido por este lado, por el oriente, por el occidente, a Jerusalén. Y nos llega agua hasta dentro para aguantar el asedio. Sin pensar, es decir, pues hombre, cuando estos lleguen a Babilonia, ¿qué te crees que van a hacer? ¿Qué te crees que van a hacer? Pues al de Babilonia le van a contar todo. E incluso se van a apuntar un papelico. ¡Pim! ¡Pam! Aquí está donde tenemos que cortar para que se queden sin agua. Pues bueno, Ezequías, ingenuo, a lo mejor iba con toda una intención, como nosotros muchas veces. Y si algo Dios quiere con este pasaje para nosotros es que no seamos tan ingenuos. El Señor nos trata a los discípulos como un poco como así, ingenuos. Dice que los del mundo son más sagaces, tienen más picardía. Y en un sentido, en el buen sentido, hay que saber ver y pensar un poquito las consecuencias de lo que haces o de lo que enseñas. Pues bueno, pues hasta eso les enseñó. Todo. Claro, para enseñar todo, eso no se hace en un día, ¿eh? Debieron ser varios días esa visita oficial, esa embajada de Babilonia a Judá, a Jerusalén, donde Ezequías les enseñó todo, todo. Hemos leído, Javier ha leído, que Dios permitió esto para probarle. Dios sanó a Ezequías y lo permitió para probarle. O sea, yo te he sanado. Habíamos visto la semana pasada que Ezequías, cuando estaba enfermo, cuando se dio media vuelta contra la pared y lloró y oró, habíamos visto, por ejemplo, en el versículo 11, que algo que decía Ezequías era: no veré ajá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Y habíamos visto que un poco se veía el corazón de Ezequías como diciendo: Señor, tengo ganas de servirte, ya no veré ajá en este mundo, o sea, ya no podré servirte. Parte de su deseo de vivir era vivir para el Señor. Y Dios le concede la salud para que vivas para el Señor. Y era para probar su corazón. A veces Dios hace esto con nosotros, para probarnos. Nos lleva a un aprieto, donde tú dices: Señor, si me sanas de esta enfermedad, viviré para ti. Y Dios dice: te sano. Señor, si me concedes trabajo, me convierto. Y el Señor dice: te concedo trabajo. Señor, si me sacas de este apuro, toma, te saco del apuro. Para probarte. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Mira tu vida. ¿Cómo está siendo? Tú has clamado a Dios. Dios se ha tomado la molestia de sacarte del apuro, de darte trabajo, de arreglar eso que te angustiaba y te agobiaba y no pensabas en otra cosa más que en eso. Dios te lo ha quitado. Tú, cuando estabas apurado, como Ezequías: Señor, si me das la vida, si me sacan este apuro, para ti, mi vida. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde está tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pues todo eso es como Ezequías, para probarte. Y Ezequías aquí, pues tuvo este desliz. No vemos al Señor aquí, vemos a Ezequías. Aquí estoy yo, como si yo me hubiera curado por mí mismo. Ni más a Dios ni nada. Yo, que soy fuerte, que soy hecho un toro, que soy sano, que me cuido bien, aquí estoy. Pues bueno, la visita se fue a Babilonia a escudillarlo todo, a decir todo con pelos y señales, lo que habían visto y todo. Y entonces recibe otra visita, llama a la puerta a otra persona, que es Isaías, el profeta. E Isaías, en el versículo 3, le viene a Ezequías con dos preguntas, si te has fijado. Dos preguntas. ¿Qué dicen? ¿Y de dónde han venido? O sea, ¿estos a qué han venido? A ver, cuéntame, Ezequías, ¿cómo ha ido la visita? ¿Qué dicen? ¿Qué te han dicho? ¿Y de dónde han venido? Y si te das cuenta, la primera pregunta, Ezequías, se hace oídos sordos. ¿Qué han dicho? Bueno, han venido de muy lejos. Fíjate, que estuvieron varios días, con una visita oficial de varios días, de algo tuvieron que hablar, ¿no? Y conociendo un poquito, escarbando la historia y en bibliotecas y por allí, a Merodach Baladán, que su propósito era plantarle cara a Sennacherib y buscando ayuda con los países y alianzas, pues ¿de qué debieron de hablar? Pues de si llegamos a un acuerdo o no, ¿no? Bueno, no lo dice, claro, es que ni Ezequías se lo dijo. No, han venido. La primera pregunta, como si, es que no le he oído, ¿sabes? Han venido de muy lejos, de tierra, dice, muy lejana. No lo dice así, dice, de tierra muy lejana han venido. Pero un poco lo exageramos, para tratar un poco de apreciar, como diciendo, de tierra muy lejana. O sea, esos, no hay peligro con esos. O sea, les he enseñado todo, pero es que, aunque no son familia, aunque no son de casa, pero es que son de tan lejos que nunca va a tener un problema. Además es que han venido de tierra muy lejana a verme a mí. ¿Eh? Al gran rey Ezequías. De tierra muy lejana han venido. Por eso les he enseñado todo. Le dijo, versículo 4, ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Y entonces viene la profecía de Isaías. Pues mira, Ezequías, te has equivocado. Y todo lo que han visto, estos un día se lo van a llevar. Merodac-Baladán no es nadie. Pero después de Merodac-Baladán, 114 años después, estará un tal Nabucodonosor, y él, informado, habiendo oído de todo lo que hay aquí, pues si tú le pones el caramelo en la boca, ¿qué va a hacer? A por él. Y 114 años, arriba abajo, 113, 115, año arriba, año abajo, vino Nabucodonosor y se llevó todo. Todo. Y Isaías, yo creo que le hace pensar en dos cosas que se va a llevar a Ezequiel. Mira, de todo se va a llevar, versículo 6, a la mitad, lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Eso se lo van a llevar. Lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Empezando por David, todo el oro, toda la plata, todo lo que atesoró para el templo lo van a pasar, no van a dejar nada. Después Salomón, cuando construyó el templo, todo lo que, aparte de David, puso Salomón, todo eso se lo van a llevar. Cuando vino Nabucodonosor, cuenta la escritura, que había tanto, que por ejemplo el bronce ni lo pesaron, se lo cogieron y se lo llevaron. ¿Sabes por qué pesaban las cosas? Pues para que no se perdiera nada por el camino, ¿eh? Cogían el oro, la pató a pesar, pa, pa, pa. Y luego, cuando de viaje allá, lo volvían a contar. No fuese que algún soldado por el camino dijera, yo me he hecho un pedrusco de oro, ¿eh?, al bolsillo, y con esto ya he ido toda la vida. ¿Eh? Y contaban lo que se llevaban y lo que era. Había tanto y bueno y materiales puros que habían atesorado sus padres. Había tanto que los de Babilonia, llegó un momento que dijeron, señores, el bronce ni lo penséis. Es que hay tanto, han atesorado tanto estos padres, que ni lo penséis. Si en algún soldado se echaba un pedrusco al bolsillo, si es que nos da igual. Es que aquí hay para envolverte. Esto es impresionante. Pues Ezequías, todo eso se lo van a llevar. Y la otra cosa que se van a llevar, ¿sabes qué va a ser? Versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, de tus propios hijos, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ya no cosas materiales, sino cosas personales. De tus propios hijos engendrados por ti irán para allí y eunucos servirán al rey de Babilonia. Eunuco es estéril. Si no lo eres, te hacen estéril. No te puedes reproducir. Ezequías, ay, 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 que igual te quedas sin bisnietos. O igual, ay, ay, ay. Y encima sirviendo al rey de Babilonia. Ezequías, el Señor cuida, pero no hay que ser ingenuos. Tú también, el Señor te ha dado esto para pensar un poquito en las consecuencias. Y si algo este pasaje nos enseña, es a nosotros también, pues a pensar un poquito también. Tenemos al Señor, pero también tenemos esta cabecita que Dios nos la ha dado para algo. Y el pensar en las consecuencias de decisiones que tomamos o hacemos, pues tenemos que pensar un poquito en eso también. Dios usa este pasaje para hacernos pensar. Una buena pregunta, por ejemplo, cuando quieres tomar una decisión de algo, ya no de enseñar tu casa a cualquiera, sino de cualquier cosa de la vida. Decir, bueno, de aquí a 6 meses, si yo tomo esta decisión, voy a imaginarme de aquí a 6 meses cómo será la situación. Y a lo mejor yo me imagino de aquí a 6 meses con esa cosa, y digo, uy, veo a otros que tienen esa cosa, y digo, uy, me parece que no. O de aquí a 100 años, esa decisión que yo tomo ahora, de aquí a 100 años, ¿cómo se verá? No sé, me quiero poner algo muy típico ahora, sencillo, me quiero poner un tatuaje, porque ahora está de moda, un tatuaje, porque ahora está de moda. Cuando yo sea abuelo y tenga hijos, nietos, y me vean con el tatuaje, ¿qué pasará? Cuando entonces no está de moda, cuando entonces se verá que fue un capricho. Pensar así. Y todo es para confiar en Dios, porque en el caso de Nabucodonosor, es que Ezequías mismo tenía que haber consultado, haber dicho, Señor, vienen a verme, ¿qué hago con ellos? ¿Qué trato les doy? Porque Merodac-Baladán es un reyecito de nada. Pero es que yo no sé lo que va a pasar de aquí a 100 años. Porque de aquí a 100 años, quien vino fue Nabucodonosor. Y hay decisiones que yo mismo, por un lado, tengo que pensar, pasados un tiempo, con eso o sin eso, ¿cómo será mi vida? ¿Iría para bien o para mal? Si yo ya veo, si va para bien o para mal, ya puedo tomar una decisión. Siempre el temor de Dios. Pero es que a veces no lo veo, no lo sé. Un trabajo, pues yo a la edad no sé si me viene mal. Una empresa que ahora va maravillosamente y de aquí a 10 años se va a pique. Y una empresa malucha y pequeña, pero de aquí a 10 años aguanta y a 20 y a 30. Entonces hay cosas que yo no sé en el futuro. Y lo que tengo que hacer es consultar. Y lo que tengo que hacer es confiar en Dios. Si de algo habla el estudio de hoy, los dos capítulos de hoy, es de confiar en Dios. Y Ezequías aquí falló. Y eso que Ezequías falló puntualmente era lo normal en toda una nación y las consecuencias de ello. Y esto, todo esto está escrito para nosotros, de pensar en las consecuencias. Yo tengo que pensar en todo lo que han atesorado mis padres hasta hoy. Los padres de la iglesia, es decir, mis antepasados. Yo tengo que pensar todo lo que yo creo, toda la doctrina que yo sé, la han atesorado hasta hoy a costa de sus vidas. Yo cojo, oigo el evangelio, me tengo que bautizar, cojo y me bautizo, qué bien. Pero antes no era así. Hubo un tiempo donde esa doctrina, en según qué sitios, el diablo había conseguido ocultarla, y cuando unos creyentes dijeron hay que bautizarse, al que se bautizaba lo echaban al agua con una piedra al cuello, atados en fila, uno detrás de otro, y morían. Les costó la vida, lo que para mí ahora es tan normal. Entonces, yo tengo que pensar con las decisiones que tomo, que esa decisión puede afectar a lo que los padres han atesorado hasta hoy, y ha sido mucho. Lo que siempre ha sido así, y yo ahora digo, pues yo no lo veo así, pues miedo me tiene que dar. Y me tengo que echar a temblar y decirme y preguntarme, ¿por qué yo no lo veo así, cuando siempre ha sido así? O sea, si yo digo, aquí no es así, es asá, tengo que estar muy seguro, no sea que Babilonia se me esté llevando todo lo que mis padres han atesorado hasta hoy. Tengo que pensarlo. Como iglesia, tenemos que pensarlo. Y no dejar que Babilonia se nos lleve todo lo que nuestros padres, a costa de sus vidas, gastando sus vidas en ello, han atesorado para nosotros al día de hoy. Yo tengo que pensar en lo de antes y tengo que pensar en lo que viene. Tengo que pensar en las generaciones anteriores, lo que han atesorado para mí, lo que para mí está tan claro en la Escritura, decir, pues no estaba antes tan claro. Costó vidas. Y yo ahora lo veo claro, pero a costa de sangre. Y lo tengo que guardar y decir, esto es un tesoro para mí. Y después tengo que ver los que vienen. ¿Y quiénes son los que vienen? mis propios hijos y lo que yo también tengo que atesorar para ellos, y tengo que pensar pues en mis hijos, en decisiones, todo, porque Babilonia piensa en mis hijos, Merodach Baladán piensa en mis hijos, Nabucodonosor se quiere llevar a mis hijos, el diablo se preocupa por mis hijos para mal. Y yo tengo que pensar en mis hijos. Mis hijos me los ha dado Dios a mí. Yo tengo que cuidarles a ellos. Tengo que pasar el tesoro a sus vidas. Y tengo que protegerles. Y tengo que tener cuidado con decisiones y con cosas. Dios quiere que me quede sin hijos. Dios quiere que me quede estéril. Dios quiere que mis hijos no se reproduzcan. Perdón. Dios quiere que no me equivoque. El diablo. Y busca a mis hijos. Y les trata de... Y os trata de haceros creer que en el mundo tenéis un tesoro más grande que el de vuestros padres. Este pasaje yo lo conozco de hace años. Y siempre lo he tenido grabado aquí. Y siempre para preguntarme, ¿qué quiero yo con mis hijos? ¿Qué quiero yo hacer de mis hijos? ¿Qué quiero que sean mis hijos? ¿Quiero mostrarlos al mundo? ¿Quiero enseñar al mundo lo guapos que son? ¿Lo listos que son? ¿Lo que valen? ¿Quiero que mis hijos triunfen en el mundo? Porque si eso es lo que estoy buscando, igual me estoy equivocando. Porque si yo al mundo le enseño a mis hijos, el mundo diría, ¡oh, qué bien! ¡Trae para aquí! ¡Van a triunfar! Pero estériles. Hasta en el sentido físico. Que ni se casen y, bueno, todo. Tengo que pensar, ¿qué quieres tú de este mundo? Cuando vino Nabucodonosor, ya no estabais ahí, estaba Jeremías. 100 años después estaba Jeremías. Jeremías tenía un ayudante, un escriba, el que escribía el libro de Jeremías, dictado por Jeremías, que se llamaba Baruch. Y en una de las veces que Jeremías le dice a Baruch, Baruch, escribe palabra de Dios. Y, a ti te digo, Baruch. Sí, sí, a ti, escribe, es que esto es palabra de Dios para ti. A ti te digo, Baruch, ¿buscas para ti grandezas? No las busques. Dios le había visto el plumero a Baruch. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. Bien, Nabucodonosor se le lleva todo. ¿Qué buscas para ti en esta vida? ¿Triunfar ahí fuera? ¿Fijarte en este mundo? ¡Esto se va! Lo que tienes que buscar es vivir para Dios. Lo que tienes que buscar es confiar para Dios. Esa es la única vida que merece la pena. ¿Qué buscas para ti? ¿Ser alguien en esta vida? ¿Ser doctor tal, ingeniero cual? No lo busques. No quiere decir que Dios no te lo dé, ¿eh? Dios usa, y hay hermanos que tienen esta visión de decir, bueno, yo quiero ser doctor tal o ingeniero cual, porque yo esto lo voy a usar para Dios. El problema es cuando yo esto lo uso para mi grandeza. ¿Qué se fue el problema de Ezequías? Dios le bendijo con oro, con plata. Ezequías enseñaba a los de Babilonia los graneros que tuvo que hacer, porque no sabía qué hacer con el oro, con el vino. No sabía qué hacer con todo lo que tenía. Pero Ezequías, en lugar de usarlo para Dios, decía, mira, al gran rey Ezequías, olvidándose de que eso te lo ha dado Dios. Y ese fue el desliz. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros no cometamos ese desliz. ¿Cuál fue la reacción de Ezequías? Versículo 8, después de la profecía de Isaías. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Yo no sé el tono en que dijo esto Ezequías, no sé el tono, pero yo leo estas palabras y me hace pensar que Ezequías, no sé, fue un poco egoísta, ¿no? Como diciendo, bueno, el mal que va a venir, como viene a mis hijos, como a mí no me toca, pues bueno, al menos hay paz en estos días. Está bien, ¿vale? No lloró, como cuando le dijo Dios, ahora te toco a ti, vas a morir. Y entonces, ¿cómo lloró? ¿Cómo se dio media vuelta en la cama contra la pared? ¿Cómo derramó su alma delante de Dios? Señor, que viva. Ahora, como no le toca directamente a él, a sus hijos, está bien. Al menos, mientras yo viva, haya paz. Cuando yo, también hace años que oí este pasaje, también pensé ya no en mis hijos, sino pensé en mí. Dije, a veces yo soy un poco como Ezequías. Cuando voy por la calle y salgo de casa dando gracias al Señor porque soy salvo y el infierno no es para mí y me ha perdonado y me ha librado, y voy por la calle y me junto con el vecino y me junto con la tienda del supermercado y me junto con mi compañero de estudios o de trabajo, y yo sé lo que es para ellos, pero por no meterme en problemas, porque me da vergüenza lo que sea, a lo mejor me callo y digo, a lo menos, como yo soy salvo, y me quedo estéril. Me quedo estéril. No tengo hijos. Se pierden. Se condenan. Pero como yo soy salvo, ¡qué bien! Pues bueno, piensa que alguien también arriesgó su vida por hablarte a ti. Te dio un folleto, no sabiendo si se metía en problemas. Si tú le ibas a dar un puñetazo, ¿qué ibas a hacer? Y te lo dio, y te habló, y qué bien te hizo. Pues ese mismo sentir, ese mismo pensar, pues tiene que estar aquí, tiene que estar en nuestras vidas. Es decir, yo tengo un tesoro que Dios me ha dado, hago que era tesoro a mis padres, y tengo unos hijos a los cuales asegurar y transmitir. Incluso mis propios hijos, preocuparme por ellos, y orar por ellos, y luchar por ellos, y no descansar hasta que los vea salvos. Y no decir, bueno, como yo soy salvo, pues si mi hijo no se convierte, pues allá él, yo soy salvo. No, no. Ezequías, aquí tuvo ese patinazo. Bueno, como yo, mientras yo reine, voy a estar bien, pues lo que venga después ya se apañará. No. Y así es que acaba este capítulo de Ezequías y pasamos al capítulo 40 y hay un cambio total, hay un cambio abismal. Acaba el capítulo 39 hablando del juicio definitivo, de la cautividad de los judíos en Babilonia, y de repente cambia de capítulo y empieza diciendo: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. A un corazón de un pueblo que está sentenciado, y que va a estar ahí. Y empieza un capítulo, después de que tú ves que van todos para Babilonia, de repente cambia y hay un capítulo donde empieza diciendo, consuélate, y el capítulo acaba de coger alas, de echar a correr, a volar, vamos, de cobrar ánimo y aliento, y el capítulo 40 es para cobrar ánimos y aliento. Pero no como el de Ezequías, porque yo me libro de eso, sino cobrar ánimo y aliento de que eso no va a ser para siempre. De que eso no va a ser para siempre. Cautivo en Babilonia no va a ser para siempre. No vas a decir dónde estaba Dios en Babilonia, que nos abandonó y nos dejó. Sino el consuelo de que Dios mismo, a pesar de eso, va a arreglar las cosas y tú vas a volver. Y así hay un cambio de forma de hablar y de todo, como vimos en la introducción de Isaías, que hay quien dice, parece que lo ha escrito otro, parece que lo ha escrito otro. Y qué curiosidad, qué curioso, que ¿dónde está el cambio? Capítulo 39 al 40. Y en la Biblia ya hemos visto que el Antiguo Testamento, ¿cuántos capítulos tiene? 39. Y en el capítulo, en el libro 40, que es Mateo, donde empieza el Nuevo Testamento, en el libro número 40, hay un cambio total. Los primeros 39 libros de la Biblia acaban con maldición, como diciendo, lo que tú mereces es el cautiverio, no en Babilonia, sino al infierno por tus pecados, para siempre. y no merece salir de allí, ¿eh? Y de repente llega el Nuevo Testamento y hay un cambio abismal. Hay un cambio abismal, donde se viene diciendo que viene el Señor Jesús mismo a arreglar el problema del pecado. Y eso, para los que dicen que la Biblia tiene libros perdidos, pues tú aquí ves otra prueba de esos tesoros que te encuentras ahí sin querer ni comerlo, de que no, que la Biblia no falta nada. Fíjate, 39 capítulos de Isaías, correspondiendo a los 39 libros de la Biblia del Antiguo Testamento de juicio. Y ahora, cuando estaba todo negro, 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 de repente empieza el capítulo 40 y van 27 capítulos de Isaías, como los 27 libros del Nuevo Testamento, que te dicen, pero hay consuelo. A pesar de lo que has hecho, a pesar de cómo has vivido, hay consuelo. Puedes levantarte, puedes tomar alas y puedes encauzar tu vida. Hay esperanza. ¿Cuál es el consuelo? Aquí dice en el versículo 2 que el consuelo es en base a pagar el precio del pecado. ¿Eh? El consuelo es porque ya se ha pagado la deuda. Nosotros sabemos del Señor Jesús que el consuelo es porque vino a pagar la deuda. Y aquí, cuando Isaías sigue hablando, pues va haciendo esos saltos. Dice, mira, hay consuelo, pero ¿por qué? Porque viene el Señor mismo a hacerse cargo de la deuda. Versículo 3, y empieza, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y tú cuando lees esto dices, ¿esto en quién se cumplió? No se cumplió en Babilonia cuando volvieron. Se cumplió en Israel con Juan el Bautista. Y cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú quién eres que vienes aquí de repente a decir que la gente se arrepienta? A decir que el que se ve tan cargado de sus pecados que piensa que no hay perdón para él, que se levante, que hay perdón para él. Y el que es soberbio y altivo que dice que no es pecador, que se humille, que hay juicio para él. Como dice aquí, los valles levantados, los montes allanados. Pues cuando le preguntaba a Juan Bautista que quién era, diciendo ese mensaje, dice, yo soy del que habló el profeta Isaías, del que dijo, preparad el camino del Señor. No dijo preparad el camino, como dice aquí, a Jehová. Dice, preparad el camino del Señor. Como diciendo, el Señor Jesús es Jehová, es Dios. Que hay que preparar el camino. Si Ezequías, Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir, cuando el mensaje no es que vas a morir, sino que viene el Señor a ofrecerte perdón, ¿cuál es el mensaje? Pues ordena tu casa, pero no tu casa de pared, sino esta casa. Que se vea un arrepentimiento, que se vea un algo de que de verdad estás esperando al Señor. Decir que Jesús es mi Señor y vives como, y sales por esas puertas y vives toda la semana como te da la gana, pues no es ordenar tu casa. Sigues en los montes, sigues ahí arriba, no tienes que humillarte. El trabajo de Juan Bautista era el de hacer, como dice, preparar camino, como los que hacen las autovías, esos caminos que van tan rectos. Y también, que antes ibas por la montaña así, así, subiendo, bajando el valle para arriba, y la montaña, claro, no puedes subir así, con un 600 no vas para allí, tienes que hacer así, 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 curvo. ¿Y qué pasaba antes? Que unos mareos que para qué, y la gente, para, y bajando la ventanilla, corre. Y hasta que llega la pala retroexcavadora, y dice, a ver, señores, ¿cuál es el problema? Que hay montes y hay valles. Pues muy bien, la pala arriba, y empieza crom, 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 y a bajar, y a bajar, crom. ¿Y con esa tierra qué hace? Al valle. Y entonces esto hace crom, 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 crom. Y lo que antes era así, sendas torcidas, ahora es. Y eso vino con el Bautista. Al que ve que sus pecados le pesan tanto que dice: mira, a estos el Señor les puede perdonar, pero a mí, con lo que yo he hecho, a mí el Señor, ¿cómo me va a perdonar? Pues. Levanta el ánimo, ese valle arriba ha venido a morir por ti. Jesús en la cruz murió por todos los pecados. La Biblia en ningún sitio dice que murió por todos los pecados, menos por los tuyos, por esa cosa tan gorda que hiciste que no te deja dormir. Y el que se cree que no ha hecho pecado en esta vida y que porque es bueno vaya al cielo, que también Jesús murió por tus pecados. Si murió también por ti, no es tan bueno. Yo como católico, yo creía que mis pecados eran veniales. Pero un día tuve que decir, pero si Jesús en la cruz murió por todos mis pecados, ¿eso quiere decir que todos mis pecados son mortales? De veniales nada, son mortales, merezco la muerte. Oh, agáchate, Señor, yo también te necesito. Y el mensaje, la voz que clama en el desierto es, ay, perdón. Y el perdón es en base a que Dios mismo va a volver. Y la esperanza y el consuelo para Israel es lo que está diciendo el profeta, que es que Dios mismo va a volver. Y los dos últimos versículos, el 10 y el 11, dice que vendrá con poder, su brazo señoreará, recompensará, su recompensa viene con él, su paga delante de su rostro, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Que va a venir el Señor, que no vamos a estar siempre en Babilonia. A lo largo de la historia, llegará un momento en que el Señor vendrá, se hará cargo de ti mismo, Jerusalén. Vendrá con su paga a las naciones, y a ti te pastoreará, y se va a encargar de que lo de Babilonia no vuelva a pasar. Estará ya siempre, viene a quedarse. Y entre tanto que viene a quedarse, entre tanto que esto se cumple, el Señor viene. Y hoy quiere decir, quiero venir a tu vida. Y como dice aquí, y se manifestará, versículo 5, la gloria de Jehová. Un día se manifestará rotundamente. Hace 2000 años se manifestó y mucha gente parecía que no lo vio. Pero el que está cargado por sus pecados, el que reconoce que es pecador y va al Señor, se le manifestará la gloria, pero ya. En ese mismo momento. Entonces, voz que clama en el desierto, a viva voz, predica, arrepiéntete. Luego dice en el versículo 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces. Ahora ya casi la voz, vemos una voz que es Juan el Bautista, pero ahora es Isaías quien dice, y yo que tengo que decir a voces, ahora soy yo, Isaías, yo que tengo que decir a voces. Tienes que decir a voces, mira, versículo 6, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Seca se la hierba, marchita se la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pues esto de a voces, ¿qué tengo que decir a voces? Pues que la palabra de Dios permanece para siempre. Que lo que aquí dice es verdad. Que hay consuelo para el que lo quiere. Y que el ser humano es como una flor que se marchita enseguida. Tú no tienes todo el tiempo del mundo para convertirte. Y hoy Dios te da la oportunidad de convertirte. Eres una flor marchita. Hoy estás aquí y mañana no estás. Y lo que Dios ha dicho es para siempre. Dios te ofrece hoy una oportunidad de oro que no puedes desaprovechar. El consuelo, tras el consuelo, este capítulo de consuelo de Dios para su pueblo en el cautiverio, está, tienes que ver el consuelo de Dios a tu vida, que mereces un cautiverio mucho más lejos que en Babilonia, y para siempre, y para no salir de allí, pues hay consuelo para ti, lo hay. Me hacía pensar en una planta que hemos tenido en estos 2 meses en casa. Una planta que regalaron a Willy y Delia. En la boda alguien le sacó una planta. Pero claro, Willy y Delia se casaban y poco menos que al día siguiente, 50 días perdidos por Rumanía. ¿Qué pasa con la planta? Bueno, la cogimos nosotros. Una planta bonita. Unas hojas grandes, rojas, fuertes, intensas, con el centro, un centro amarillo, un color, una textura, yo me la tocaba diciendo, pero parecía una flor fuerte, no era un pétalo que se caía, era una tiesa, o sea, una vida que desde interior o de exterior, las plantas son frágiles, si es de exterior, como la tengas en el interior y no le da el sol, mal, si es de interior, como la saques afuera y le da el sol, adiós, no, Neria, que es de interior, vale, de interior, a regar, ¿y cuánto, cada cuánto se rega? Pues venga, tal. Cuando vinieron muy bien ya, el jueves fue, les devolvimos la planta. Sin hojas. O sea, sin flor, perdón. Ni una. Mira que había flores, la flor hermosa, grande, brillante. Ni una. Los tallos como espárragos. Alguna hoja ya incluso parecía ahí medio tal. Y es, la planta. Y casi como diciendo, que la hemos cuidado, Que no está así porque la hemos dejado ahí en un rincón, que la hemos procurado cuidar, de verdad, de verdad. Creednos, por favor. Y Dios dice, mira, tu vida es como esa flor. Hermosa, parece que te comes el mundo y de repente empieza a marchitarse y en un proceso que no hay manera de pararlo, se va el color del rojo, se acartona y al final hace ¡pah! Y se cae la hoja y se te ha pasado la vida y se te ha pasado la oportunidad que Dios te ha dado de convertirte. Del consuelo más grande que puedes tener en esta vida, de que cuando cierres los ojos aquí y los abras allá, estés en paz con Dios. Predica esto a voces, da voces. ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir yo por la calle? Pues esto, que la vida es frágil, que no tenemos todo el tiempo del mundo, que yo no soy señor de mi vida y tengo una oportunidad de que Dios ha venido Él mismo en persona a pagar por mis pecados y por los tuyos y no lo podemos aprovechar. Y por si fuera poco, luego llega el versículo 9 y aún dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. Y aquí dices, bueno, ¿y esta voz quién es? Dice, esta voz es la anunciadora de Sion. Y tú puedes decir, bueno, sí, Juan el Bautista anunció en Jerusalén, anunció por Israel, por el Jordán, anunció, he aquí el Dios vuestro. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando voces, dejándolo claro, he aquí el Dios vuestro, que aunque vosotros no habéis querido saber de Él, Él ha venido a poner perdón. Pero cuando aquí dice anunciador de Sion, y hay traducciones que quizá lo dicen de otra forma, como diciendo, no, aquí no es que la voz de Juan el Bautista anuncia a Sion o a Jerusalén, sino que aquí la voz es Sion mismo, Jerusalén. ¿Qué es lo que Dios esperaba? Cuando vino el Señor Jesús, Juan el Bautista fue como una voz que predica en el desierto, que predicaba, he aquí el Dios vuestro, y la gente no le creyó. No era esa la idea. La idea era que el mensaje de Juan el Bautista fuera creído y Jerusalén dijera, Dios nos ha visitado. Y desde Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra, Jerusalén diese testimonio diciendo, nuestro Dios, a pesar de cómo hemos sido por siglos con Él y de nuestro trato con Él, nos ha visitado para perdonarnos. Y este Dios nuestro también quiere ser vuestro. ¿Pero qué pasó? ¿Quién estaba? Dice que había en Lucas un tal Simeón, una tal Ana, una abuelica de más de 100 años, una abuelica, que dice que iba hablando del niño, de Jesús, a todo el que esperaba la salvación de Jerusalén, de Israel, de su pueblo, el que esperaba al Señor. Ves a una abuelica de más de 100 años hablando del Señor, ves a Simeón y no ves a nadie más. Y cuando vino unos años después Juan el Bautista, claro, si Ana aquí y Simeón ya eran mayores, no creo que vivirían hasta que vino Juan. Y cuando Juan vino, fue él solo. Y no fue creído. Entonces, cuando aquí dice anunciadora de Sion, anunciadora de Jerusalén, da voces. Yo creo que Dios estaba pensando, lo normal que era de esperar era que el pueblo hubiese recibido ese consuelo y lo hubiese proclamado. Jerusalén, que habla del corazón del ser humano. Hoy en día, Jerusalén no es la anunciadora de las buenas nuevas. Jerusalén no da voces. ¿Quién da voces? ¿Quién es hoy en día la anunciadora de palabras de consolación, de que el Dios de los cielos quiere ser vuestro Dios? La Iglesia. La Iglesia. No una voz por aquí y otra por allá. No un abuelico por allí y otro por allí. Todos. Todos anunciando. Todos. Dios quiere que sea la voz de todos nosotros. No de unos pocos. Todos nosotros. Saliendo por esas puertas y anunciando el perdón de Dios. No te lo calles. No te quedes sin hijos. Habla a todo lo que se mueve. Todos tenemos que anunciar. Dios espera que se oiga la voz de todos nosotros. La anunciadora del Evangelio es la Iglesia. Somos tú y soy yo. No solo con la voz, sino con las vidas. Con vidas que proclaman diciendo, mira lo que yo era, mira yo dónde estaba, y mira cómo Dios me ha cambiado y me ha perdonado. Mira Jerusalén cómo estaba, hecha una pena, y mira cómo va a estar. Porque Dios me ha visitado al corazón. Dios ha visitado mi corazón. Y lo que ha hecho conmigo, ¿sabes qué? Lo que va a hacer contigo. Así que anunciadora, no de Sion, sino anunciadora del Señor, da voces. Que se oiga tu voz.
Hola, buenas tardes.
Hola, Yaya. Bueno, luego pasamos al versículo 12. Del versículo 12 al final, que empieza diciendo, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Esta sección va a hablar ahora de la grandeza de Dios. Y no es cambiar de tema. Va a hablar de la grandeza de Dios. Va a contrastar. Va a comparar. La palabra clave en esta sección es, ¿a qué me vais a comparar? Va a comparar a Dios con las naciones. Va a comparar a Dios, pues, con los ídolos, con las cosas donde estaba confiando Israel, para decir, deja de confiar en eso y confía en mí. Lo va a comparar, pero esa comparación, más allá de eso, lo que yo veo es que Dios está diciendo de esta forma, que el consuelo que yo ofrezco lo voy a llevar a cabo. O sea, va a llegar ese consuelo. Y así empieza diciendo, mira, ¿tú no crees que yo te puedo sacar de Babilonia? ¿Tú no crees, una vez que estás allí, como decían en la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Pues alguno diría, ¿dónde estaba Dios en Babilonia? Bueno, Dios estaba en Auschwitz, llevando a creyentes incluso y predicando el Evangelio a los judíos. Y Dios estaba pendiente de Babilonia, no se había olvidado. Y allí en el cautiverio, pensando que de aquí ya no salimos y no volvemos a Jerusalén, Dios empieza a decir, bueno, vamos a ver, ¿no lo crees? ¿Quién midió las aguas del mar con la mano? Tú cuando bebes agua de una fuente, haces así y te cae un poquito, ¿no? Y joder, y te corre. Yo cuando hago eso, aquí cabe todo el agua del mundo. Los cielos, ¿quién los midió con su palmo? Yo a leer esto, cogí ayer, a ver, mi palmo, hice así, así, estiré, ¡ah! 23 centímetros. Dios dice, yo hago así, y todo el universo me cabe la palma de la mano. Dice, yo, a veces se te caen las migas a ti de, yo qué sé, y las coges así, de la mesa. Yo cojo, con tres dedos, junto al polvo de la tierra. Yo con tres dedos. Dios no es que tenga mano ni dedos, lo personifica, Dios es espíritu. Luego ya se hará donde la persona sea Jesús, pero aquí nos enseña a ver su grandeza. Para lo que te creas que es posible que Dios pueda librarte del cautiverio de Babilonia, y del cautiverio del infierno. Dice, yo, si yo cojo, piensa un poco, si yo con tres dedos junto la arena de la tierra, ¿tú no crees que yo voy a poder coger y decir, chup, 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 y juntar a mi pueblo de Jerusalén? Lo que digo que un día lo voy a hacer. Claro que puedo. Claro que puedo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Dios está hablando de las naciones. Se está comparando con las naciones. Dios está diciendo, ¿quién enseñó a Dios? A ver, ¿quién le enseñó a Dios a ser sabio y prudente? ¿Las naciones? No, si son nada las naciones. ¿Quién le enseñó a... ¿Qué nación le ha enseñado a Dios, como dice aquí, a pesar la tierra? ¿Quién le ha dado un consejo? Mira, la tierra se pesa así. Hubo un hombre que dijo, como mucho dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Pero dame un punto de apoyo, que yo no lo tengo. Dios dice, yo cojo y peso la tierra. Y la cuelgo como nada allí. ¿Cuánto pesa la tierra? No se sabe. Hacen cálculos, pero no se sabe. ¿Qué nación me ha aconsejado a mí a cómo se hace o se deja hacer las cosas? Ezequías, ¿qué haces buscando consejo de las naciones? Creyente y no creyente, ¿qué haces fijándote en el consejo, buscando consejo allá afuera de cómo se va a Dios o se deja de ir a Dios? ¿O de cómo, qué te va a ir mejor la vida o qué te va a ir peor? Busca el consejo en mí, confía en mí. Lo que yo digo aquí de cómo es para que te vaya bien, confía en mí. A mí las naciones ninguna me ha aconsejado. Para mí las naciones son como la gota del cubo que cae, o como menudo polvo. Esos son para mí las naciones. No es nada, dice, menos que nada. Dice, si yo soy tan grande que ni el, habla del Líbano, ni el Líbano con sus hermosos y abundantes cedros imponentes, dice, si aunque cortes todo el Líbano y toda la leña de allí no vale, ni no hay ni leña, ni animales suficientes para ofrecer un sacrificio a un Dios tan grande como yo. ¿Qué haces confiando en las naciones? Que al final dice, versículo 17, como nada son todas las naciones, para mí son nada. ¿Qué haces confiando, Israel, en una gota de agua mezclada con un poquito de polvo? ¿Sabes qué sale? Barro, barro, donde te metes allí y no puedes salir, se te mete el pie y te ensucias, te empuercas y... Eso es lo que pasa si tú confías en las naciones, Israel. Confía en mí, confía en mí. Si el universo le cabe en la palma de la mano, ¿dónde quedan las naciones? ¿Por qué confías en las naciones? Confía en mí. Y lo que yo digo, mi palabra permanece para siempre. Yo he dicho que ofrezco perdón y hay perdón para ti. Da igual el pecado que tengas. Da igual lo que hayas hecho en esta vida, por gordo que hayas sido, aunque lo hayas hecho una y otra y otra y otra vez, tú ven a mí y yo te digo que hay perdón. Yo sostengo el mundo y puedo sostener tu pequeña vida. Yo me siento en la tierra, dice. En el círculo de la tierra me siento, dice aquí Isaías. Lo de que la tierra es redonda no lo dijo ni Pitágoras, ni Arquímedes, no, antes de ellos. La Biblia lo decía, la tierra es redonda. Y dice, yo me siento en el círculo de la tierra. Yo me siento, miro para abajo y veo a los hombres como langostas. Tú te parece que te comes el mundo, pero yo que me siento en la tierra, te hago apreciar lo poca cosa que eres. Si eres algo es por mí. Y te veo como una langosta que va por ahí. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Si yo he creado todo y yo me siento, sobre todo soy el Señor, y luego pasa a hablar de los ídolos diciendo, o sea, yo creo el universo, no creo ni malo, y me hace semejante a una estatuilla de madera, a un ídolo. ¿También estás confiando en los ídolos? Dice, tienes que buscar una madera que no se apolille. Y Dios dice, mira, yo, tú no has oído nunca que yo creé todo desde el principio. Yo tengo mucho tiempo, ¿eh? Yo no me apolillo como el ídolo tuyo. Que tienes que dar tratamiento de carcoma, pintarlo, barnizarlo para que no entre la polilla y se te acaba el ídolo. Yo soy eterno, dice Isaías, soy el Dios eterno. En este mismo capítulo, el Dios eterno, yo no voy a morir yo. Y yo te ofrezco lo que esos no te ofrecen. Vida eterna te ofrezco yo. Perdón. Flor marchita, aprovecha la oportunidad que Dios te da. Deja de mirar aquí abajo. Isaías empieza a hablar así. Deja de mirar aquí abajo a los ídolos y a las naciones. Mira para arriba. Alza tus ojos. Quiero que veas la grandeza de Dios. Mira para arriba. Mira al cielo. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves allí? Y empieza a decir que ahora dice, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mira ahí arriba. Mira a las estrellas. Mira a mi ejército. Mira en Génesis 1:16. Cuando Dios hizo el sol y la luna. ¿Y qué dice? Dice, Dios hizo el sol y la luna. Y al final, justo que parece que va a pasar el siguiente día, da un paso atrás y dice, ¡ay, no, espera! Hice también las estrellas, casi se me olvidaba. Como cuando vas a comprar y compras todo y te dejas, ¡ay, que me he dejado la sal! ¡Ah, media vuelta! Pues en Génesis 1:16 está escrito así. Dios hizo el sol, hizo la luna, para el tiempo, las estaciones, y a lo que va a saltar de día, dice, ¡ah! E hizo Dios también las estrellas. Casi, casi se me olvidaba. Las estrellas. ¿Qué Dios dice aquí? Mira arriba, cuéntalas. A Abraham le tuve que decir, Abraham, sal afuera. Mira ahí arriba. Cuenta las estrellas si puedes. No se pueden contar. Galileo Galilei, cuando descubrió el telescopio, descubrió que mirando a las estrellas, dice, pues eso que nosotros vemos un punto, resulta que no es un punto, que es una suma de puntos, que coincide que allí en ese punto hay varias estrellas, y a lo mejor una está aquí y la otra está. ¿Quieres saber dónde? La otra. ¿Quieres saber dónde? Y desde allá tú solo ves un punto. Pero es que eso es inmenso. Y lo que se creía en estrellas, hacen telescopios más grandes y no son estrellas, son galaxias. Más grandes que la nuestra. Esto no acaba. Y Dios dice, deja de mirar aquí abajo a las naciones y a los ídolos, a trocitos de madera que se apolillan, y mírame a mí, que yo soy grande y confía en mí. Dice Dios aquí, ¿ves tantas estrellas? Abraham no pudo contarlas, yo sí. Yo las cuento y dice, y las llamo por nombre. Yo me sé el nombre de todas y cada una de ellas. Las conozco a todas. Los que hemos hecho el servicio militar, nos ha tocado desfilar. Yo lo hice en Madrid y a mi compañía le tocó desfilar delante del rey. Delante del rey de España, cada año desfilan cientos de soldados. Y el rey no se sabe el nombre de ninguno de ellos. Contados con los dedos de la mano, algún cabo destacado, algún capitán, tal. Pero de la inmensa mayoría de soldados, y yo era soldado distinguido, yo llegué a ser soldado distinguido, pues mira qué distinguido, el rey no sabe que existo, y seguramente no lo sabrá. Yo oraba diciendo, señor, ya que estoy en Madrid, igual una oportunidad de encontrarme con el Felipe, que más o menos de mi edad, y predicar el evangelio. Pues no, me volví sin eso, y ni me conoce y ni me conocerá. Dios dice, cuenta mi ejército, mucho más que el que desfila el 12 de octubre por Madrid, por la Castellana. Todas desfilan y las conozco por nombre. Que no me he olvidado de ti. Tú que te eres tan poca cosa. Si las naciones son como nada, ¿tú qué eres? Y Dios dice, pues no me he olvidado de ti. Y estoy pensando en ti. Y te estoy hablando a ti, y te estoy ofreciendo el perdón a ti. Mira arriba al cielo, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Lo que yo hago con las estrellas lo puedo hacer contigo. Dice que las llamo, ¿eh? Las llamo a mi ejército a formar. Los que hemos tenido el privilegio de estar en la mili, que siempre lo hemos visto como algo malo, ¿eh? Pues mira, los que hemos tenido el privilegio de estar en la mili, ¿sabes qué? Llegaba como las 10, 11 de la noche y decían, a formar. Por la noche, ¿eh? Que estabas ahí ya, ¿qué ibas a hacer? Pues a formar, y todos ahí en el patio allí del callejón de donde estábamos hospedados, a formar, quietos como un barrio, a pasar revista, fundamento tal, presente, fuego tal, presente, fuego tal, presente, y como faltara uno, ay, como faltara uno, todos ahí quietos como un mazo, y hasta que no aparezca este, aquí no se van a ir a dormir, ¿eh? Y si alguien sabe que se ha fumado hoy de fiestas a la ciudad, a Cartagena, que lo diga. Que lo diga, porque es que si no, es que aquí no se mueve nadie. No sé cuánto estamos en compañía. Ciento algo estaríamos. Dios dice, yo cada noche, a eso de las 10 de la noche, llamo a mi ejército y paso revista. Y digo, a formar. Y que no falte ni uno. Y en el cielo, por días, por siglos, por años, cada noche el ejército de Dios allí a formar. Quietos como un mazo. Ahí no se mueve nadie. Por siglos los marineros, para navegar, se fijan en las estrellas. Porque esa estrella siempre ha estado allí. Y eso es mi norte. Y yo si sigo esa estrella, sé que llego a casa. El llamado carro de Santiago ha sido, es y será el carro de Santiago. Tiene forma del carro con la cuerda para tirar. Nunca será el triciclo de Santiago. Las estrellas nunca se van a mover. Las estrellas, su ejército, como mucho, ¿qué? ¿Sabes lo que hacen las estrellas? Como mucho, titilan. Titilan. Como mucho. Como tenemos que hacer nosotros. Titilar. Yo casi diría titiritar. Temblar ante su grandeza y decidir confiar en él. Temerle a él y no temer a las naciones. Y no buscar alianzas ni con Babilonia, ni con Edom, ni con tal, ni con cual, Ezequías. Y no estar fijándonos, ya no sé de qué, ahora somos tú y yo. Y no estar fijándonos en lo que dice ahí o allá. Alzar los ojos, mirar al que ha hecho toda esa inmensidad y estar allí temblando ante su presencia, confiando en él y alumbrando a este mundo. Porque las estrellas hablan de los creyentes, esparcidos por todo el mundo y a voces proclamando que hay perdón. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿No has sabido esto? ¿No lo has oído nunca? Pues si no lo has oído nunca, hoy lo has oído. Confía en Dios. Confía en Él. Dios no se cansa. Dios hizo todo este universo maravilloso sin esfuerzo. Y sin esfuerzo va a coger y va a juntar con los dedos de sus tres dedos su pueblo en Jerusalén. Va a llevar a cabo su palabra. Y Dios también, de un día, ya no vamos a decir sin esfuerzo, un día cogió todos tus pecados, los puso sobre el madero a las espaldas del Señor Jesús y Él pagó por ti, diciendo, flor marchita y frágil, que hoy estás aquí y mañana no estás, hay perdón para ti, créetelo, esto va en serio, a pesar de lo que has hecho, de tus desvíos y de tus desvaríos, hay perdón para ti. Flor marchita que me oyes, que hoy estás aquí y mañana no, aprovecha el tiempo. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él y serás salvo. Amén.
al Señor por su palabra, una vez más. Vamos a cantar puestos de pie, por favor, el himno 313, los que esperan a Jehová, los que confían, los que creen, los que esperan a Jehová. Himno 313.